Las 8 y 16 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Abrimos nuestro tiempo de tertulia, abrimos comité de dirección aquí en Pulso Empresarial en Gestión a Radio. Ya lo saben, hasta las 9 vamos a estar por aquí analizando los principales asuntos empresariales que nos ha dejado la jornada y que nos gusta mucho compartirlo y hacerlo con ustedes. Esos dos teléfonos, el 91309-5330 o 91309-5365. También hablando de teléfonos, nuestro número de WhatsApp, el directo, el 668-862-425. 668-862-425, también nuestro Twitter con el usuario @pulsogestiona o nuestro correo electrónico pulsoempresarial@gestionaradio.com. Podrán hablar con Inmaculada Álvarez, presidenta de ASEME, vicepresidenta de CEIM. Muy buenas tardes, Inmaculada.
Hola, muy buenas tardes.
Le dejo ahí la pantalla del WhatsApp para que vaya usted organizando,
WhatsAppeando,
y vaya usted contestando si quiere. ¿Qué tal está? ¿Cómo está?
Estoy bien.
Ha venido usted, no le correspondía hoy, viene, como usted dice, de buena suplente.
O vengo de suplente,
encantadísimo,
sí,
de la vida también. Para mí siempre será titular, pero hace mucho frío, Inmaculada.
Hace mucho frío, muchísimo frío.
Bueno, pero usted aquí aguanta, sigue aguantando.
Aguanto porque te quiero mucho, ya te lo dije el otro día,
verdad.
No sé cómo.
Pero eso es muy bueno para el sector energético y gasista, ¿no? Que se va a consumir mucho.
No creo, creo que hay mucha gente que no puede ni poner la calefacción ni encender el chisme ese de frío-calor que se da en invierno y verano, la bomba. Eso se llama bomba. Es que eso de bomba suena como mal. Pero hay mucha gente que no va a poder encender este año la calefacción y eso me preocupa porque pues hace mucho frío.
De eso hablaremos y del precio de encender la calefacción y la bomba eléctrica de frío-calor. Don Juan Lago, director de investigación en Constanza Business and Protocol School. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido usted también a los lunes.
Muchas gracias, un placer.
¿Qué tal? Es como la semana más corta, Juan Lago está como de martes y después me paso por la radio hoy. A ver qué se cuenta los lunes, a ver qué se cuece esta gente por allí.
Muy, muy contento.
Sí.
¿Y eso? Sí, porque, bueno, las previsiones son buenas. Yo creo que sí, el 2014 va a ser un año malo, pero buenísimo comparado con los últimos 5. Eso es un subidón.
¿Te acuerdas que en el 2009 te decía la gente feliz 2011? Y luego en el 2011, pues ten cuidado, no sea que nos pasemos al 15.
Bueno, no sé, yo creo que yo estoy esperando al 15, pero vamos, el 14 creo que será mejor que este y desde luego mejor que el pasado.
Estoy seguro.
Y vamos, mejor que el 2009-2010, que yo lo recuerdo como una pesadilla, que no quiero pensar mucho en ello. O sea que bien, contento, muy optimista.
Muy bien, me alegra mucho. Voy a dar las buenas tardes y me alegra mucho tenerle por aquí a don Mario Trillas, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Es alcalde de Sevilla la Nueva y es contertulio desde hoy de este programa. Don Mario, muy buenas tardes, bienvenido.
Bueno, buenas tardes, espero que no me echéis pronto.
No, yo espero que usted nos aguante. No, aquí no echamos a nadie, que va, todo lo contrario. Si yo aguantamos a Inmaculada todavía.
Lleva deseando
irse temporadas y sigue por aquí todavía, imagínese. O sea que lo tiene usted fácil para quedarse si quiere y nos aguanta usted.
Ah, pues muchísimas gracias por haberme invitado a esta tertulia y intentar hacer lo mejor posible.
Por la asamblea, ¿qué tal va la cosa? ¿Qué tal va la vida?
Bien, nosotros vamos muy bien. Tenemos un gobierno estable, sólido. Sabemos por dónde queremos ir y cuando uno sabe dónde quiere ir, pues llega a buen puerto.
Y además haciendo las cosas, según los números y las previsiones, bien, porque como decía la semana pasada el Servicio de Estudios del BBVA, Madrid, la Comunidad de Madrid, va a ser la región que más crezca el año que viene, un ritmo del 1,5%. Además también, y de eso sabe mucho Inmaculada, donde más empresas se crean es en la Comunidad de Madrid, y por algo será.
A pesar de Tomás Gómez, pero más que
sí. Hombre, nosotros hemos quitado muchísimas trabas burocráticas y eso se nota, los impuestos son bastante menores y eso se nota. Muchas empresas de otros lugares de España, sobre todo de aquellos lugares que hablan más de lo accesorio y poco de lo importante, pues están viniendo a Madrid a constituirse como empresas. Y aparte soy alcalde de un municipio y nosotros no pedimos nada para que se constituyan ni para que abran sus puertas. Eso es una práctica normal en toda la Comunidad de Madrid.
Por eso tendremos tiempo de ir hablando las próximas semanas con Mario, que nos puede contar un montón de cosas.
Cámbiamelo a mis lunes.
¿Se lo cambia a sus lunes? Bueno, ya negociaremos.
Yo con Julián estoy muy de acuerdo que no tiene nada que ver el año 2008, 2009, 2010... hasta el año 2013, no tiene nada que ver con este año, bueno, 2012, con este año 2013, y esperemos con el año 2014, y el ejemplo son las administraciones públicas. No tiene nada que ver, lo hemos todos pasado muy mal, y ahora todas las administraciones públicas están, la mayoría, pagando a 2 meses a los proveedores, que eso es una locura. Eso antes no se podía ver. Nosotros pagábamos a 18 meses, 18, 16, un año era la media habitual. y ahora la media habitual son 2, 3, 4 meses. Y cuando eso sucede es que la economía está cambiando.
De eso lo haremos en unos instantes. Llamaremos a Lorenzo Amor, que han presentado ese informe sobre morosidad. Le cedemos gustosamente la palabra a Inmaculada Álvarez para que nos cuente esa noticia que nos trae hoy y que quiere destacarnos antes de entrar en temas.
Sí, antes de entrar en cualquier tipo de tema, pues creo que es una buena noticia, aunque realmente la que le haya podido a los bancos haya sido Esther Koplowitz, que no sé yo, vaya, quiero decir, pero realmente ha tenido ahí un pulso con el BBVA y con Bankia, y realmente se lo ha ganado. Querían que perdiera la mayoría, que pusiera una serie de cosas de su propiedad patrimonial como una garantía más. Ella se ha negado a perderlo, y parece mentira que unos bancos a los que les hemos ayudado de la manera que les hemos ayudado se pongan en contra de una empresa, solo que esta vez con quien han chocado ha sido con ella, y realmente les ha ganado la partida, se ha quedado con la mayoría en lo que quería, estaba dispuesta, si era preciso, en llevar como fuera, incluso hacia la suspensión de pagos a su propia patrimonial, y los bancos han tenido que venir un poquito abajo porque eso creaba una muy muy mala impresión de lo que es la marca España, con lo cual yo creo que han hecho bien en actuar de la forma que han actuado todos ellos.
Mujer de armas tomar, no sé si tienes una opinión, Mario o Juan, sobre la señora Koplowitz.
Yo habría hecho lo mismo, esto es muy sencillo, pero vamos, igual que debería haber hecho el gobierno español con la Merkel en otras cosas, es decir, vamos a ver, esto es muy sencillo. ¿Yo cuánta pasta le debo? Tanto, ¿no? Perfecto. ¿Esto es una sociedad anónima, sí o no? Sí. ¿Tengo responsabilidad patrimonial? No. Perfecto. Pues como decía mi padre, siento decirlo así, a tomar por culo la bicicleta.
Sí.
Esto es así de simple.
Ya me ha quedado Mario que los términos son muy técnicos.
Sí, la verdad que sí.
Yo lo tengo clarísimo. Esto es así de simple.
Al Parlamento.
Casi.
O sea, yo siento decirlo tan escatológicamente, pero yo habría hecho exactamente lo mismo para proteger mi patrimonio personal. Si tengo una sociedad anónima que la tengo creada precisamente, o igual que una sociedad limitada, para proteger mi patrimonio, y es un vehículo legal generado para proteger patrimonios de emprendedores y facilitar así el emprendimiento, lo que no puede ser es que dos entidades bancarias, sobre todo una de ellas, que ha sido rescatada, bueno, de una buena rescatada.
¡Súper rescatada, vamos!
O sea, que ya ha sido, en fin. Yo todavía no tengo acciones de Bankia, espero que algún día me las den. Como fuere, rescatada a machetazo, y el otro banco que no ha sido rescatado, pero sí ha recibido avales del Banco de España, que están bacapeados, como dicen los que le gusta hablar medio a lo gringo, por los impuestos de todos nosotros. Oiga, sobre todo lo que yo me pregunto es qué diferencia, es decir, si al final se han bajado de la burra, por decirlo también escatológicamente,
sin
pedirle el patrimonio personal, ¿qué diferencia había en que esta señora pusiera el patrimonio personal o no lo pusiera? Si FCC tenía un plan de viabilidad, que lo tenía, porque estos señores han acabado tragando con la negociación, ¿por qué le piden a esta señora que ponga su patrimonio personal? Por cierto, no conozco a esta señora, pero estaría encantadísimo de conocerla, porque me parece que ha hecho lo que tenía que hacer. Ha protegido los intereses de los accionistas, que principalmente es ella misma, que es una empresa que ha heredado de su señor padre, que tuvo un par de bemoles para montarla, y de sus hijas, que es lo que yo creo que ya tenemos que empezar a hacer todos nosotros, empezar a preocuparnos por nuestro patrimonio. No soy accionista de esta empresa, pero estaré encantado de comprar acciones de esta compañía si esta señora sigue siendo la presidenta del grupo. Yo estoy, vamos, la primera empresa de construcción en España que digo, sí señor, aquí tenemos a una tía como Dios manda. Esta es mi opinión personal. Yo estoy emocionado de la vida.
Como verás, Mario, aquí hay dos normas básicas. Una es que nos entiendan y otra que lo pasemos bien hasta las 9. No, lo demás ya vale absolutamente todo, ¿verdad?
Hombre, quien ha entendido lo de FCC ha sido Bill Gates, que ha invertido en esa compañía, por lo cual la solvencia está más que asegurada. Que cada uno defienda lo suyo es lo más normal, y lógicamente pues Alicia Koplowitz tendrá que defender lo suyo dentro del marco de la legalidad. Yo solamente por discrepar una cosita. Yo creo que Bankia ha sido ayudada con 20.000 millones de euros, creo recordar, pero los tendrá que devolver. Es decir, que vaya bien Bankia para que nos pueda devolver esos 20.000 millones de euros que han ido a déficit público y que nos tendrá que devolver, y que bajaran del déficit público. Los tendrá que devolver, están teniendo beneficios ahora, y poquito a poquito, poquito tendrán que devolver lo que todos los españoles hemos prestado.
Creo que de bancos nos quería hablar Mario también, con una buena noticia que le han dicho, ¿no?
Bueno, yo, estas cosas son de las que percibe, las que habla uno en la calle. Seguro que hay pequeños comerciantes y medianos empresarios que están totalmente en desacuerdo conmigo. Y yo les pido perdón ya desde el principio. Pero vamos, esta mañana he estado en una sucursal de un banco del pueblo en el que tengo el honor de ser el alcalde, y me ha dicho que, vamos, el Banco de Santander también me
y el pueblo Sevilla la Nueva, ¿eh?
El pueblo Sevilla la Nueva.
Hay que ir a verlo.
Y parece ser que han abierto bastante la mano a la hora de dar créditos a las pequeñas y medianas empresas, créditos ICO al 6%, y están muy contentos porque se ha abierto bastante. También de Bankia, a mí me han llamado muchas veces, yo no, la verdad que tengo poco dinero en el banco, pero a mí me han llamado, yo no lo entiendo, pero me han llamado 4, 5, 6 veces, una señorita muy simpática, no solamente, no solamente a mí, sino a todos los que somos o tenemos una cuenta en Bankia, para prestarnos hasta 30.000 euros. A mí hasta 30.000, a lo mejor a algunos les prestan más o a otros les prestan menos.
A mí no me han llamado, ¿eh?
Pero, ¿tiene cuenta?
Sí.
Pues le han dado el correo del presidente, por lo menos. Eso se lo han dado.
Y bueno, que se nota que ya hay otra, que hay algo distinto. Y yo por eso creo que hay que estar esperanzados, que hay algo distinto. Que vayas a un banco y te digan, oye, si tienes comerciantes o empresas que quieran un crédito, que vengan. Como me ha dicho el director del banco, la verdad que me ha dejado gratamente sorprendido. Y eso significa que hay una tendencia clara de cambio. Y eso es lo que yo quería resaltar.
Eso es lo que ha dicho también hace esta misma tarde el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, que sí, augura una inminente recuperación del crédito, como les hemos contado hace unos minutos. Usted, que es el que sabe de esto, señor Lago, ¿esto del crédito va para adelante o no?
Seguro, si es que los bancos, es que el negocio bancario, es que esto es parte del problema, es que el negocio bancario, no el problema en España, sino el problema del negocio bancario internacional. El negocio de un banco consiste en coger dinero de un ahorrador, asegurarle un retorno, que tiene que estar algo por encima de la inflación para que el ahorrador no esté palmando como un melón, y ahora él correr el riesgo y meter ese dinero en la economía real y con esa gestión del riesgo sacar un margen. Es que esto es así de simple. Las cajas de ahorros lo intentaron, pero no se dieron cuenta que la parte ahorros era una parte bastante importante de su negocio y por eso están como están ahora. Sí. Entonces
se dedicaron a otras cosas.
Sí, exacto.
Se dedicaron a ser bancos.
Entonces, claro, un banco está para eso, para conceder créditos y créditos rentables. El problema está en que el negocio cambió hace unos años, sobre todo en países anglosajones, como el banco en el que yo trabajaba en su día, y el negocio ya no era conceder créditos, sino revenderlos. En el momento en el que tu negocio es revender un crédito o no concederlo, te da exactamente igual la calidad del crédito, porque lo que quieres es quitártelo de en medio. Y entonces, no digo que el negocio se prostituya, sino que cambia y adquiere otra modalidad de riesgo, que no es el problema que ha habido en España.
Queda mejor la otra palabra.
Sí, bueno, pero al final es, o sea, no es ilegal lo que hicieron, que es quizás parte del problema. Entonces, el problema de España no ha sido ese. O sea, pero sí, yo estoy de acuerdo con este señor, es que más temprano que tarde tiene que conceder créditos, porque es que si no van a tener que seguir subsistiendo con créditos del Banco Central Europeo, y gracias a Dios Mario Draghi es italiano, pero los alemanes también tienen un límite.
Ya que tiene usted la palabra, ¿qué nos quiere contar hoy?
Bueno, lo que he visto y que me ha encantado es que al parecer Amazon planea, bueno, eso ha dicho el señor Bezos.
Planea, nunca mejor dicho, ¿no?
Nunca mejor dicho, planea desarrollar unos drones voladores, que esto habrá que verlo, tiene pinta en plan de Guerra de las Galaxias, sí, 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 para transportar los productos de, me parece que era hasta 2,3 kilos, que suponen el 86% de sus envíos. Lo cual me parece una pasada, porque hay bichos por ahí.
¿Y esto dónde va a aterrizar y tal?
Pues no sé, yo tengo muchas preguntas.
¿Para de tu casa?
Claro. Esto es como, bueno,
sí, pero
mientras lo utilicen para eso y no para otra cosa,
pero,
es que las están utilizando en otro lado.
Pero como, pero van a soltar, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a soltar el paquete en la casa de cada uno?
No lo sé, porque supongo que tendrán que asegurarse de que usted es usted, de que usted
el paquete no en la casa de cada uno. Ahora sueltan lo que sueltan.
Ya.
Sí, me imagino que científicamente podrán soltar el envío.
Pues tiran por la azotea, manera, como por la chimenea, sí, como Papá Noel o...
No lo sé, yo imagino que el dron tendrá que aterrizar y asegurarse de que usted ha comprado eso, de que usted es usted, de que usted lo ha pagado, etcétera. No lo sé, yo tengo ganas de verlo. Igual sale un R2-D2, un C-3PO, no lo sé. Yo me lo imagino muy a lo Guerra de las Galaxias, como muy guay.
Es muy bonito, ¿eh? Que te venga un dron
y te entregue el libro.
A mí si me sale más barato, yo estoy encantado de la vida.
Vamos.
A mí me parece fantástico.
Pues ya, ¿qué tal, señor Tron? ¿Cómo está usted? Y ya está.
Pues ya que vamos por ahí por el mundo fantástico y este de ciencia ficción, antes de que nos cuente Judith todo el tema de la morosidad, yo les tengo otra noticia que es una buena noticia para la industria agroalimentaria española y a nivel mundial. Porque no se saben ustedes que la NASA va a plantar nabos y albahaca en la Luna. en el año 2015.
¿Hierbabuena, no?
No, de momento...
Me gusta más la hierbabuena que la albahaca.
No, de momento lo que va a plantar son nabos, albahaca y una hierba llamadas Arabidopsis. Y lo que quiere la NASA es obtener información sobre si es posible la supervivencia de plantas en un entorno como el satélite y de paso ya aprovechar para comprobar si se podría acabar el ser humano viviendo o trabajando allí.
Pero bueno, vamos a ver. Si aquí no les damos trabajo, ¿me quiere explicar a qué queremos ir a plantar nabos a la luna?
Pues sí, no sé. Igual se puede exportar. Hay un mercado más al que exportar ahora el aceite de su tierra de Jaén.
Alguno pensará en plantar otras cosas, pero vamos.
Bueno, pues está. Igual aquí no hay legislación y alguno se forra. Bueno, que nos hablaba antes Mario Trilla de ese plan de pago a proveedores y la deuda de las administraciones públicas. Y la buena noticia que conocemos hoy, Judith, es que esa deuda ha bajado y que también ha bajado el pago medio de las administraciones públicas con los autónomos.
Así lo recoge el informe de morosidad del Observatorio del Trabajo Autónomo que ha presentado hoy ATA, en el que señala que el descenso del importe adeudado por las administraciones públicas a los autónomos está motivado en gran parte por el cobro del plan de pago a proveedores. El plazo medio de pago de 129 días se sitúa por encima de los 30 días que establece la ley para las administraciones públicas. Del total de autónomos encuestados por ATA, el 17,1% tarda en cobrar las facturas emitidas a la administración pública más de 6 meses, el 32,6% cobra antes de 90 días y el 50,3% tarda entre 3 y 6 meses. Eso sí, existen diferencias dependiendo del organismo público al que facturen los trabajadores por cuenta propia. Por ejemplo, la Administración Central tarda en pagar 39 días, 18 menos que en agosto. Las comunidades autónomas pagan de media en 140 días, 21 días menos, y los ayuntamientos en 118 días, 9 días menos. La administración que más tarda en pagar es Cataluña, con una media de 143 días, seguida de la Comunidad Valenciana y Andalucía. Si hablamos ya de la deuda de las empresas con los autónomos, en el sector privado el periodo medio de cobro se mantiene en 85 días, también lejos de los 60 que establece como máximo la ley de morosidad. En la presentación de este informe, el presidente de ATA ha señalado que los sucesivos planes de pago a proveedores aprobados por el gobierno han salvado más de 140.000 pymes y autónomos y cerca de 400.000 empleos.
Don Lorenzo Amor, presidente de ATA, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Podemos hablar de brotes verdes para los autónomos o aún es un poco pronto?
Bueno, yo creo que el hecho de que haya indicadores que estén en estos momentos con buenas señales o con señales positivas no significa todavía que hablemos de unos brotes verdes en la mayoría del tejido productivo, ¿no? Sí es verdad que en estos momentos pues hay un importante número de autónomos comparado como estaban las cosas otro año que estén un poquito mejor, pero la inmensa mayoría todavía sigue dándose codazos diariamente con la crisis.
Pero sí que es una buena noticia el informe que presentaban ustedes ahora, del que hemos dado detalle. Bueno, que se reduzca el plazo de pago, que se reduzca la deuda, es un paso, ¿no?
Bueno, yo creo que es un importante paso que en estos momentos estemos hablando de que prácticamente en 3 meses se ha bajado a un ritmo de 10 millones de euros diario, sobre todo por la nueva fase del plan de pago a proveedores, y también es importante que se reduzca los plazos de pago de la administración a los autónomos, arrastrados principalmente por el buen trabajo que se está haciendo en muchos ayuntamientos. Todavía en las comunidades autónomas queda una gran labor que hacer. Pero gracias a la Administración Central y al papel de los entes locales, pues ha significado que se reduzca en gran medida los plazos de pago, aunque todavía sigue siendo 4 veces lo que establece la ley de morosidad. Estamos hablando de una media de 129 días, cuando la ley de morosidad o la directiva europea habla de 30 días.
Hablaba usted esta mañana en la presentación de este informe de que el problema de la morosidad en España sigue siendo un escándalo. El problema, Lorenzo, para que hayamos llegado a acumular esta deuda es que sale muy barato no pagar en España.
Bueno, yo creo que es un problema de cultura. Aquí se preocupa uno de pagar las nóminas de los funcionarios, pero no se preocupa de pagar los servicios que prestan quienes no son funcionarios. Y en estos momentos, aquellos servicios que prestan autónomos y pymes. Y esto no es nuevo, ha ocurrido siempre. Lo que ocurre es que en otros momentos, bueno, pues los autónomos, las pymes que son proveedores de la administración, se financiaban y financiaban estos servicios. Ahora el problema es que como no tampoco hay financiación, pues se agrava la situación. y gracias a que se han puesto en marcha más de 104 mil millones de euros a través de los pagos a proveedores y de los fondos de liquidez autonómica. Si no, hoy estaríamos hablando de una nueva debacle del tejido empresarial por culpa de la morosidad.
¿Cuánto dinero les deben a los autónomos las administraciones públicas?
Bueno, si bien hablábamos de 4.800 millones en el mes de septiembre, en estos momentos estamos hablando de 3.900 millones, es decir, ha habido una reducción de 877 millones en los últimos tres meses y bueno, previsiblemente en el próximo informe que presentemos en el mes de enero vuelve a haber una reducción porque se vuelve a hacer efectivo un nuevo plan de pago a proveedores, en este caso la última fase que se va a poner en marcha, dotada con 8.000 millones de euros.
Y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ¿cómo cree que se podría terminar con ese problema cultural de no pagar en España? ¿Cuál es su receta?
Pues mire, lo mismo que a un ciudadano de este país, cuando no paga los impuestos o las tasas a tiempo, le cae un recargo, intereses e incluso se le embarga, el día que una administración tenga que pagar recargo y tenga una serie de sanciones, pues evidentemente empezarán a pagar. En España hay cosas que, como no tenga un régimen disciplinario o un régimen sancionador, evidentemente no se cumple. Y una de ellas es la morosidad.
Ese plan de pago a proveedores del que nos hablaba, ha dicho Montoro que será el último, el que ha entrado en vigor ahora. ¿Confía Lorenzo Amor en que sea así y que las administraciones públicas cumplan y las empresas también a partir de ahora?
Bueno, yo espero que sea el último y que no se tenga que poner en marcha uno nuevo, pero bueno, si hay que ponerlo, que se ponga. Pero digo que espero que sea el último porque yo creo que ya es hora de que las administraciones den ejemplo y empiecen a cumplir las leyes, que no solamente se le obliga a cumplirlas a los ciudadanos, y si tienen que pagar a 30 días, que empiecen a pagar, que hagan los esfuerzos que tengan que hacer. El problema es que en este país hay comunidades autónomas que están cumpliendo los periodos de pago y están cumpliendo la ley, y otras que se las saltan a la torera. Yo creo que esto no puede seguir así, porque desde luego la recuperación económica, la recuperación del empleo, va a depender mucho de las administraciones públicas y del cumplimiento que tengan las administraciones públicas en muchas materias, entre otras, por ejemplo, en el tema de la morosidad.
Un asunto más, además del dinero que les debe la administración, problema en forma de casi 3.900 millones de euros, defiende usted que las administraciones son un obstáculo para la actividad empresarial. ¿Por qué?
Bueno, hay muchos emprendedores que se topan con un muro que a veces es infranqueable. Hoy tener un informe de impacto medioambiental, no hay quien le quite unos seis meses. Colocar un sonómetro para medir ruido te lleva dos meses. Esto tiene que cambiar. No puede ser que las administraciones sean un obstáculo, sino tienen que ser más bien un aliado. Y hay que facilitar la actividad económica. Es verdad que se ha mejorado, que se ha puesto en marcha la licencia express, que se ha reducido trámites, pero a veces no tiene que quedar en un enunciado, hay que llevarlo a la práctica.
Por cierto, hablando de emprendimiento, hemos tenido la ocasión de hablar con usted en este programa y en el espacio de emprendedores en alguna ocasión, y hemos hablado mucho del IVA de caja, que celebrábamos como una buena noticia. Al final, Lorenzo, ¿se va a terminar convirtiendo ese IVA de caja en un problema?
Bueno, yo espero que no lo sea. Yo espero que haya muchos autónomos que voluntariamente se acojan a él. Lo que pasa es que en este momento me surgen muchas dudas. Me surgen dudas, primero, porque el plazo es muy estrecho, es decir, antes del 31 de diciembre. Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Hacienda que lo prolongue el poder acogerse de forma voluntaria hasta el 31 de marzo. No vemos problemas técnicos para poder hacerlo y, por tanto, esperemos que así sea. Y lo que sí estamos detectando es que determinadas empresas están incitando, recomendando a muchos autónomos de no acogerse a este sistema de IVA de caja. Precisamente son aquellas empresas que suelen ser más morosas y que, además, no solamente no pagan en tiempo y forma, sino que se deducen el IVA de lo que ellos no han pagado.
Don Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, un placer, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Pues no sé si por alusiones, don Mario, usted que es representante de la Administración Pública, ¿cómo está el asunto ahora mismo en el tema de pagos? ¿Se paga mejor? ¿Se paga antes?
Sí, se paga muchísimo mejor. Una de las grandes decisiones que ha tomado el gobierno Rajoy ha sido darnos estas operaciones de tesorería para pagar a los proveedores. Lo que ha hecho ahora es que podamos pagar a los proveedores en plazo y podamos devolver los créditos. Y eso yo creo que está pasando ya en el 90 o 90 y tantos por ciento de los ayuntamientos que antes tenía problemas. Es verdad que había muchos ayuntamientos que no tenían esos problemas, pero había otros muchos que sí los teníamos y afortunadamente ya pagamos a los proveedores, no hundimos a empresas y los precios que nos ofrecen por los servicios que pedimos son los precios acordes al servicio que realizamos. Es decir, que estamos, yo creo que la mayor, con independencia de la ideología, estamos todos muy contentos con este plan de proveedores que ha presentado el gobierno, que ya es el tercer plan de proveedores que tenemos.
¿Y la parte empresarial está contenta, Inmaculada?
La parte empresarial está contentísima, primero porque, sobre todo eso que acaba de decir, no se, lo decía Lorenzo también, no se destruye empresa, al no destruirse empresa no se destruyen puestos de trabajo. Es que cuando no tienes dinero porque te lo está debiendo una administración pública, y esto es la pescadilla que se muerde la cola, si no te pagan la obra, tú no puedes pagar el cemento, y si no pagas el cemento no te sirven en no sé qué, claro, y
empiezas entonces a despedir a gente.
Empiezas, claro, y eso no puede ser. Creo que de las mejores cosas desde el primer plan de proveedores fue un respiro a todo el mundo el que se pudieran cobrar cosas que llevaban mucho tiempo en los cajones.
Además, el plan Zapatero, el famoso plan Zapatero, que en muchos sitios no valió para nada, debió de haber sido un plan para pago a proveedores, y no se habían hecho sobre aceras y sobre polideportivos y cosas de estas que no valieron para nada. Si ese dinero se hubiera dado para pagar a los proveedores, mejor no se hubiera dado. No, mejor no se hubiera ido.
Ido a todos, sí.
Don Juan, a mí me parece fantástico, lo suyo es pagar. Es lo que tiene, o sea, para eso uno monta una empresa
para cobrar.
Es que parece que lo de querer ganar dinero es malo. Yo sé, como soy muy capitalista, a mí me parece que querer ganar dinero de una manera legal es de las cosas más hermosas que puede hacer un ser humano con su vida en general. Entonces me parece fantástico. Si a mí lo que me preocupa es precisamente lo que se comentaba antes, que esto no se haya hecho antes. O sea, el problema es, esto hemos dicho más de una vez aquí, el problema es que nos hemos puesto a hacer en el 2012 cosas que había que haber hecho en el 2009.
Sí.
Entonces, claro, esto es como, a mí me recuerda mucho a, yo qué sé, a amigos míos que tenían 27 años y seguían con asignaturas de segundo y tercero de carrera. Te dice, chico, ¿te vas a sacar la carrera? Sí, pero majete, a los 30. Entonces has perdido 7 años de tu vida que podías haber estado ganando dinero o haciendo algo con tu vida, no lo sé. Y bueno, pues ese es el caso.
Bueno, eso lo ha dicho Pedro Solves, ¿no? Que perdieron unos años en aplicar medidas para la crisis porque el señor Zapatero miraba más las elecciones que el propio país.
Lo que pasa es que lo reconocer un poquito tarde, ¿eh?
Claro, pero Solves lo reconoce un poquito tarde, tenía que haber sido él antes y no esperar tanto tiempo.
Pues yo le voy a dar, cuando hablemos de la luz, le voy a dar de Solves y de lo que le ha dicho el ministro, el exministro Sebastián esta mañana, pero antes les tengo que llevar de viaje, Vega Alonso.
Hasta el 9 de diciembre, crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés, la mejor ocasión de reservar un crucero para lo que queda de 2013 y para el 2014, consiguiendo hasta un 60% de descuento. Reserve ahora por solo 60 euros por persona y además del mejor precio garantizado, tendrás todas estas ventajas. Hasta un 10% del valor del crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés. Precio protegido. Si el precio de tu crucero baja, te lo igualamos devolviéndote la diferencia. Además, pago aplazado en 10 meses sin intereses, sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la fecha de salida y niños gratis en algunas de las compañías navieras. Consulta condiciones y compañías en las que se aplican todas estas ventajas. Recuerda, hasta el 9 de diciembre, crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Más información en agencias de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454 o en www.viajeselcorteinglés.es. Tu crucero fantástico con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Nos escribe, por cierto, un oyente en Twitter, dice, mi enhorabuena al contertulio de Pulso Gestiona, de Pulso Empresarial, que se ha definido como capitalista. 16 minutos para llegar a las 9 de la noche.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial. ¿Has contratado a algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Papá, papá, ¿cómo se escribe reciclar?
En España, hijo, reciclar se escribe con Y.
¿Con Y?
Sí, con Y de Reciclia. Porque Reciclia es la mayor plataforma de recogida, gestión y reciclaje de pilas y residuos eléctricos del país. Más de 800 empresas confían en su proyecto y entre todos hemos logrado reciclar 100.000 toneladas de aparatos electrónicos y 10.000 de pilas y baterías. Ahora, hijo, ¿ya sabes cómo se escribe reciclar?
Esta Navidad lo flipas con el super regalazo de Movistar. Las pelis más guays, las series que más molan y todos los partidos de la Liga, la Champions y la Euroliga.
Has oído bien, cámbiate a Fusión o trae tus líneas móviles y llévate de regalo Movistar Televisión hasta mayo. Mola, ¿eh?
Infórmate en tu tienda Movistar.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial.
Seguimos en tertulia hasta las 9 en compañía de Inmaculada Álvarez, de Juan Lago, de Mario Trilla. Vamos a hablar de la luz. Nos tiene que poner al día Judith con lo que ha pasado y por qué ahora estamos hablando si puede subir la luz o no y lo que han dicho las partes. Cuéntanos en resumen qué ha pasado.
Pues el gobierno se había propuesto acabar este año con el déficit de tarifa, pero finalmente no será así. En el último momento ha decidido, a través de una enmienda, no aportar los 3.600 millones de euros encargados de tapar el agujero del sector, algo que repercutirá en el balance de las eléctricas que tienen que asumir el déficit. Las consecuencias ya se han dejado ver con caídas hoy en las bolsas, mientras que aumenta la posibilidad de nuevas subidas de la factura de la luz. Una situación que descarta el gobierno, ya que cree que al reconocer un nuevo déficit de tarifa, cuyo pago se aplazará en el tiempo, se evita una subida de peajes que tendría un grave impacto sobre el consumidor. Hoy el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dicho que no se espera una subida de la tarifa de la luz y asegura que el precio lo deciden las reglas del mercado.
Las empresas no suben la luz. La luz sube o no en función de que cuando cada 3 meses se hace la subasta de electricidad en el mercado, entre quienes generan, los generadores, los productores de electricidad, y quienes compran, que son los distribuidores o comercializadores, fruto de esa subasta sale un determinado precio. Si ese precio es mayor que el de la subasta anterior, la de 3 meses antes, entonces ha subido el precio. Si es menor, entonces ha bajado.
No está de acuerdo con el ministro presidente de la patronal de las eléctricas UNESA, Eduardo Montes, cree que este giro en la reforma lo acabarán pagando los consumidores.
De alguna forma es una duda que tendrá que repercutirse en las facturas. No sé muy bien qué es lo que podría hacer el gobierno para que esto no fuera así, ¿no? Pero de hecho, el déficit de tarifa es una deuda de los consumidores con el sistema eléctrico y si existe, que ojalá no hubiera existido, si existe, lo acaban pagando los consumidores. Me parece que es lógico, ¿no?
La noticia ha provocado que Endesa haya caído hoy un 1,81% en bolsa, Iberdrola un 1,92%, Red Eléctrica ha retrocedido un 3,48% y Acciona se ha dejado un 3,54%.
Pues ustedes me dirán, ¿va a subir la luz o no?
La luz subirá, pero yo me voy a comprar una bombilla con un cable. Y se ha acabado, es la única manera de arreglar esto, porque creo que han sido 3 subidas las que llevamos este año. Y creo que además ha hecho muy bien Montoro en quitar esos 3.600 millones que de todas formas de una manera u otra al final siempre acaba subiendo la luz. Si no es por déficit de tarifa, es por lo que nos acaba de contar el ministro del ramo, o sea que no, prefiero que esos 3.600 millones vayan a otra parte del presupuesto en vez de a eso. Yo ya te digo, una bombillita en cada habitación y un cable largo,
pero de las de poco consumo.
Así, sí, de las más chiquitillas.
Mario, su opinión.
Bueno, ahora la subasta se producirá el 15 de diciembre y veremos en qué queda. Yo creo que esto es un tema más de fondo, muchas veces, que estas declaraciones que hacen la patronal hidroeléctrica, ¿no? Y lo que es evidente es que ellos siempre ganan, porque siempre están dando beneficios, y yo en eso de lo de fide tarifa, pues la verdad que es muy difícil de explicar. No lo han explicado, ¿eh? Y ya sabemos que el 50% del recibo viene dado por esas cargas, esos peajes de otras energías alternativas, por cierto, firmadas en gran parte por el señor exministro de Industria, señor Sebastián, que ha estado esta mañana en la televisión metiéndose con
Solves. ¿Sabes? Solves. Si me da tiempo para hacerle, sí, poco.
Claro,
sí.
Si nosotros tenemos que estar pagando, y además hay que pagarlo porque las reglas del juego son las que son, y si no, los inversores no vendrían a este país. Tenemos que estar pagando todas las inversiones que se han hecho en energía fotovoltaica, pues que cuestan 8 veces más que la energía normal, pues todo eso al final lo estamos pagando los consumidores. Y si eso añades el otro 50%, ese déficit que todavía no sé explicar yo muy bien, pues pues ahí está, pero no, como bien se ha dicho, nos están subiendo la energía año tras año, año tras año, y yo creo que estamos pagando, pues yo creo que junto a un 100%, sí, más desde hace bastantes años, ¿no? Hasta ahora, vamos, ha subido mucho. Pero vamos, yo estoy de acuerdo con el gobierno, esos 3.500 millones se pueden dedicar a otras cosas y habrá que negociar con las compañías y sobre todo habrá que ver la manera de que esas energías alternativas no supongan ese coste, cumplir nuestras obligaciones porque no nos queda más remedio porque alguien nos ha metido en este barco, pero intentar cuanto antes quitarnos de estas energías alternativas que nos están produciendo tanto déficit y lo estamos pagando de los españoles.
Juan Lagoro de Mente, que tenemos un invitado al teléfono para que nos cuente también su
opinión. Muy rápido, hay que reducir déficit y si yo tengo que elegir entre reducir déficit público o déficit de tarifa, yo voy por el déficit público.
Aunque suba la luz.
Es que va a subir de todas maneras. O sea, el problema de la luz es que es un problema que viene arrastrándose desde hace muchos años. No se soluciona con que ahora pongamos 3.500 millones sobre la mesa. Creo que el problema es más gordo y creo que hace falta un plan real a varios años vista.
Pues vamos a conocer la opinión antes de irnos, que vamos hoy ya con el tiempo justo de don Javier García Brevas, el presidente de la Fundación Renovables. Don Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted cree que va a subir la luz con los planes del gobierno, con ese cambio de planes del gobierno?
Yo creo que está cantado, porque la ley del sector eléctrico que está a punto de aprobarse en el Congreso de los Diputados preveía un sistema para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos del sistema, primero con peajes, es decir, con subidas del recibo de la luz, segundo con presupuestos generales del Estado, y en tercer lugar, pues impidiendo el acceso del consumidor final al ahorro de energía a través del autoconsumo o a través de la eficiencia energética. La subida de peajes ya se produjo en julio. Los presupuestos generales del Estado, evidentemente, no los hace ni siquiera los hace Montoro, los hace un señor que está en Finlandia y que es el comisario de Economía, Olli Rehn, y evidentemente no van a dejar que se incremente el gasto público porque el objetivo de déficit público es prioritario. El problema es que, bueno, pues al fallar los presupuestos generales del Estado y al no haber posibilidades de ahorro y eficiencia energética, el consumidor pues evidentemente va a pagar la factura de la subida de la luz.
A ustedes, don Javier, a las renovables, este cambio de planes del gobierno, este chispazo de Montoro a Soria, este nuevo agujero de 3.600 millones, ¿cómo les va a afectar?
Bueno, las renovables en España llevan ya sufriendo recortes desde el año 2008, es decir, no ha sido el Partido Popular, sino que ya incluso en el anterior gobierno, con el Real Decreto 14/2010, se empezaron a recortar las renovables, incluso con carácter retroactivo, y lo que nadie quiere responder en el gobierno es cómo 4 años de recortes en las renovables y sigue subiendo la luz y sigue subiendo el déficit tarifario. Si las renovables solamente constituyen el 16% de los costes del sistema eléctrico, el otro 85% de los costes del sistema eléctrico es el que hay que revisar. Por ejemplo, ahora mismo hablabais de la subasta que se va a producir. La subasta de la tarifa último recurso, desde que se inició este sistema hace 3 años, siempre han acabado con subidas de la luz, porque son subastas inflacionistas y que la Comisión Nacional de Energía anterior quiso investigar con por qué esas subastas siempre acaban con subidas de la luz. Ahí es donde hay que tomar medidas.
Pues queríamos conocer hoy su opinión, que nos gusta conocer la opinión de todas las partes. Don Javier Brevas, presidente de la Fundación Renovables, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias.
No sé si tienen algo que añadir, o Mario, Juan o Inmaculada, sobre este asunto. Hablaba Mario antes del ministro Sebastián, de lo que le decía a Solves esta mañana en Antena 3, para que lo escuchen.
Solves, al fin y al cabo, ha sido vicepresidente, es consejero de Enel, es consejero de Barclays, pues no sé muy bien de qué se queja, ¿no?
¿De qué se queja Solves?
Yo creo que se queja Sebastián de que no está en el BBVA diciendo gurugadas como las que decía en su día, de lo cual yo como accionista del BBVA me alegro mucho. No lo sé, digo yo que es que, claro, a él le duele que no esté agarrando 3 sueldos como está agarrando el señor Solves, al que no tengo especial cariño tampoco. Y estoy emocionadísimo de que no me explicara economía, sino, madre mía, cómo habría acabado mis conocimientos.
Pero es que además tiene mucha gracia. Al fin y al cabo, dice muy serio, Solves ha sido ministro de Economía. ¿Cómo que al fin y al cabo? Algo más sabría que tú de lo que estaba tratando y de lo que estaba diciendo.
O no, quizás es el problema, o no.
O no, que, bueno, yo creo que más que Sebastián.
Algo más sabría, ¿no?
No lo sé, yo es que analizando el currículum de Solves las 2 veces que ha sido ministro de Economía, no sé, es que...
¿Dos? ¿Para qué más?
Yo estoy muy contento con que España no tenga armas nucleares, ¿eh? Porque si no, madre mía, lo que habría sido esto.
Yo creo que tanto monta tanto y... que lo primero que tienen que hacer es excusarse ante todos los españoles por haber negado la crisis, por no haber tomado medidas y por no habernos dejado el país como nos han dejado. Y en este caso que estábamos hablando de la energía eléctrica, por haber hecho esos contratos tan leoninos que hacen que tengamos que estar pagando un 50% en la tarifa de la electricidad con unos sobrecostes que lo pagamos todos los españolitos, con la independencia de la renta. Todos los españolitos estamos pagando esas barbaridades que hicieron.
Pues a ver esos españolitos oyentes de este programa que han dicho, Vega.
Sobre la luz y las palabras de Soria, si baja o sube, Álvaro nos decía, habla como si en el sector funcionara el libre mercado. Falso. Cuando el gobierno mete mano a las empresas, tiene sus consecuencias. También nos han dejado sus opiniones sobre las ventas de coches. Pedro dice que cualquier mejora es importante, pero Luz apuntaba que no debemos olvidar que la mayor parte de esas ventas se han producido gracias a grandes descuentos y ayudas al sector. Y sobre la morosidad de los autónomos, Javier decía, sin pelos en la lengua, el entrevistado de la tertulia de esta tarde, haciendo mención a don Lorenzo Amor, pura realidad.
Nos vamos, gracias Vega, hasta mañana. Gracias también a Judith García, gracias también a nuestros contertulios, Inmaculada Álvarez, Juan Lago, Mario Utrilla. Ha sido un placer tenerles por aquí a los tres hoy.
Pues muchísimas gracias.
Con Víctor Hernández en el control de sonido, gracias también a ustedes por haber estado al otro lado una tarde más. Se quedan en compañía de Eva Playa, el programa Última Hora, y les esperamos mañana martes, 6 y 5 de la tarde, más Pulso Empresarial. Hasta entonces, que descansen y que sean felices.